hermanos, en esta mañana continuar con esta miniserie acerca del pecado de la homosexualidad, respondiendo a la pregunta: ¿es la homosexualidad un gen entre él y ella o un pecado? ¿Es la homosexualidad un gen entre él o ella, o es un pecado? Levítico capítulo 20, verso 13. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Oremos. Señor y Dios, Padre, ahora te rogamos por tu Espíritu para que Él venga entre nosotros y sea nuestro Maestro. Enséñanos, instrúyenos, dásnos a conocer no solamente la enseñanza per se, sino también las implicaciones de la clase de pecado que está por ser legalizada, legalizado en nuestros países, en nuestra nación. Ayúdanos, Señor, a perseverar en la oración, intercediendo por nuestras autoridades. Te rogamos y pedimos estas cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Los medios de comunicación de masas hoy transmiten como noticia de primera plana cuando una estrella de cine, de televisión o del mundo artístico sale del armario, donde había estado escondiendo su condición de gay. Se nos cuestiona si decimos algo en contra de la práctica de la homosexualidad. Nos argumentan: ¿quiénes son ustedes para poner en dudas la identidad sexual de alguien? La palabra de Dios nos enseña que nadie que nazca varón puede escoger ser y comportarse como mujer. Nadie que nazca siendo mujer tiene el derecho de escoger y comportarse como si fuera un hombre, un varón. En términos de identidad de género y orientación sexual, la gente no puede ser lo que quiera ser. Está claro que ser gay o lesbiana produce profundas y devastadoras consecuencias en las personas que se involucran en la práctica de esos pecados. Y la razón de ello es bien sencilla. Hemos de recordar que la raza humana fue creada por Dios como varón y hembra. Y en esa obra de creación que Dios llevó a cabo, Él plasmó su imagen y semejanza en nosotros. Lo horroroso de ese pecado es que distorsiona, corrompe y destruye los géneros masculinos y femeninos en que Dios plasmó su imagen y semejanza en nosotros, según lo que enseña Génesis capítulo 1, verso 27. La Biblia condena este pecado con severidad, porque no hay tercer género alternativo que el hombre y la mujer puedan escoger para empezar a vivir conforme a ese nuevo género que han escogido. Como bien dice alguien, en ciertos círculos intelectuales está de moda creer que los seres humanos no tenemos ley natural innata, y que la esencia del ser humano es la libertad para redefinirnos a nosotros mismos como querramos. Pero qué bien puede traernos la libertad si es utilizada para desafiar lo que somos. ¿Tengo yo libertad para violar el decreto de Dios que me creó como varón? ¿Tengo libertad para poner una X donde Dios puso una Y en los cromosomas con los que fui creado como varón? ¿Tengo libertad para eso? ¿Qué usted piensa? ¿Tiene usted libertad como mujer de poner otra X donde Dios puso una Y? ¿Cómo es? ¿Otra, una Y donde Dios puso una X? Por supuesto que no tenemos esa libertad. La Biblia nos enseña que algunas cosas no son redefinibles. Y la sexualidad, mis amados hermanos, es una de esas cosas en las cuales el hombre no tiene la potestad ni la libertad para redefinir tal asunto. La normalidad es que usted sea según su diseño. Y obviamente que usted viva y obre y actúe según su diseño, no según lo que usted le parezca mejor para usted. Si usted fue creada mujer, Dios espera que usted debe de vivir no como hombre. Dios espera que usted viva y actúe como una mujer, no como un hombre. Dios le creó a usted un hombre, pues Dios espera que usted viva y actúe en la vida como un hombre, no como una mujer. O sea, Dios espera que usted viva y actúe en la vida según su diseño con el cual Él le creó. La historia de la civilización humana nos muestra con creces, en abundancia, que la familia compuesta por el padre, la madre y los hijos es el mejor ambiente para la crianza, la educación, el desarrollo y la madurez de las presentes y futuras generaciones. Violar ese patrón trae como consecuencias graves implicaciones para los individuos, las familias y la sociedad en general. Ahora, ¿cómo un hombre se convierte en gay? ¿Cómo una mujer se convierte en lesbiana? ¿Cuáles son las causas principales que provocan ese trastorno pecaminoso en los seres humanos? Se han hecho estudios diversos para buscar las causas que generan ese tipo de conducta extraviada y pecaminosa. Por ejemplo, se ha estudiado y determinado que las violaciones sexuales de que han sido víctimas muchos niños y niñas durante la etapa de su infancia son una de las causas principales que provocan ese tipo de conducta aberrante en la sociedad. Dos investigadores llamados David y Warden explican lo siguiente. Habiendo estudiado la causa a partir de una muestra que tomaron, dicen ellos, el abuso sexual es uno de los factores más importantes que ocasionan el lesbianismo adulto y es también sorprendentemente común en los varones gay. Un consejero pastoral decía que la mitad de los hombres que venían buscando ayuda habían sido víctimas de abuso en el pasado, normalmente por parte de otro varón. En la gran mayoría de los casos, el abusador es un miembro de la familia o un amigo de confianza. no un extraño que acechaba en una esquina de una oscura calle. En los hombres, el abuso sexual por un adulto de más edad provoca comúnmente una gran confusión en la identidad sexual. Porque en él, en el caso de un chico, surgen preguntas. ¿Por qué me encontró atractivo de esa manera? Se pregunta la víctima. ¿Hay algo malo en mí? Normalmente los chicos que han sufrido repetidos abusos experimentan cierto placer físico y pueden que busquen repetir los actos con otros chicos para reproducir los sentimientos de placer sexual y cercanía física, concluye la cita. Dice otro autor, un amplio estudio halló que el abuso sexual de niños y niñas triplica la probabilidad de que se identifiquen a sí mismos como gays o lesbianas. En un estudio con 942 adultos que no estaban en psicoterapia, se encontró que el 46% de los varones homosexuales y el 22% de las mujeres lesbianas afirmaban que habían sufrido abusos sexuales, en comparación con el 7% de los varones heterosexuales y el 1% de las mujeres heterosexuales. Y dice él, el abuso sexual por parte de un adulto estimula en el niño las emociones mezcladas de miedo, excitación, placer erótico e ira. Estos sentimientos se presentan juntos y hacen que el niño abusado se sienta llevado, en un desproporcionado número de casos, a recrear más tarde la relación sexual en su vida adulta con otro niño o adolescentes. Termina la cita. Como se puede ver claramente en las estadísticas, esta clase de distorsión pecaminosa en la sexualidad, según se puede observar en este estudio, en un 46%, viene como consecuencia de violaciones sexuales en la infancia. Otras causas, según los expertos, son las siguientes. Estudios que se han hecho entre los gays también arrojaron que esa mala conducta puede ser reproducida por la crianza de padres violentos, alcohólicos, hostiles y distantes. La conducta gay también puede ser incentivada por la crianza de madres sobreprotectoras y por la ausencia de la figura paterna en el hogar durante la etapa del desarrollo. Otra causa puede ser la exposición continua a patrones de conductas amanerados o abiertamente gay en los programas de televisión, el cine, el internet y videojuegos, y sobre todo la música que promueve esos patrones de conductas del infierno. La música blue, por ejemplo. El rock and roll, la bachata, son medios de comunicación de esas ideologías que producen consecuencias terriblemente devastadoras. En la raíz de todos esos males tenemos a padres irresponsables que no cultivan y fomentan la identidad sexual de sus hijos, según el patrón bíblico y el código genético con que fueron creados. Y mis amados padres y madres, abran sus ojos. No solamente debemos de confiar en que el código genético inscrito en sus cromosomas le hará crecer como hombre o como mujer, debemos de recordar que esta clase de eventos en torno a los cuales ellos crecen y se desarrollan pueden ser usados por el mismo diablo para crear confusión de género en la cabeza de nuestros niños. Y todo eso azuzado por el cine, la televisión, los videojuegos, el internet y demás medios de comunicación masivo que presentan esa clase de desviaciones conductuales como algo normal. Es normal que un hombre se conduzca como una mujer. O pero yo veo el tipo de la televisión que él está partido en cuatro, pero eso es normal. Pero yo veo los muñequitos como ellos, como esos muñequitos se besan. Se acarician, varón con varón, hembra con hembra. Eso es normal. Eso es una conducta de acondicionamiento. Y lo ven como normal. Padres, abran sus ojos. Delante de Dios, ustedes son responsables, somos responsables de no solamente confiar en que el código genético en que engendramos nuestros hijos dará su fruto, también tenemos que velar para que esos niños crezcan sanos y saludables según ese código genético con que fueron creados para la gloria de Dios. Ahora, mis hermanos, ¿cómo menos del 2% de la población de Estados Unidos y otros países del mundo logró imponer su agenda? Su agenda homosexual. Para esto obviamente hay que hacer un poquito de historia. En toda sociedad existe una cosmovisión predominante, compartida por la mayoría de la gente por medio del tejido de la cultura que identifica esa sociedad. Esa cosmovisión se establece, fortalece y propaga por medio de sus instituciones educativas, políticas, sociales, religiosas, legales, económicas, por medio de los medios de comunicación masiva y por medio de la cultura popular. Es así como las cosmovisiones se establecen, fortalecen y propagan en el seno de una sociedad. La cosmovisión dominante en Estados Unidos por varios siglos fue la judeocristiana, pero desde el siglo XX la teología liberal que barrió las iglesias en Europa, hizo su aparición en las universidades y en los seminarios de Estados Unidos. De esta manera se empezó el corrompimiento de la interpretación y la predicación del Evangelio. Sumieron las grandes denominaciones eclesiásticas que eran la sal de aquella tierra. Sumieron las grandes denominaciones en propagadores de ese liberalismo que rechazaba lo sobrenatural de los evangelios, lo que se llama comúnmente la desmitologización de las escrituras, sacaban todo lo milagroso de allí y lo que quedaba, eso era la palabra de Dios. Sacaron lo que era lo que llamaban la superstición evangélica o sobrenatural y dejaron allí el bagazo simple y llanamente. Sacaron al Espíritu Santo de las iglesias, sacaron a Cristo de las iglesias. ¿Y qué fue lo que quedó allí? Un bagazo sin sustancia, sin la presencia poderosa y sobrecogedora del Espíritu de Dios y del Señor Jesucristo. Y como bien ha dicho Jeremías 31:29, Los padres comieron las uvas agrias y ¿qué? Los hijos, ¿qué tienen? La dentera. Eso fue exactamente lo que pasó. Los padres se comieron las uvas agrias del liberalismo y los hijos que esos padres procrearon y criaron son lo que hoy llevan la dentera. A partir del año 1960, la cosmovisión materialista, atea y liberal que salió de los intelectuales y filósofos para institucionalizarse y quedarse, se ha venido estableciendo en forma de cátedras en las universidades, en las leyes, en forma de leyes, en forma de políticas de gobiernos y de programas educativos. Llegó y llegó allí para reemplazar la cosmovisión judeo-cristiana, que era la cosmovisión dominante en el seno de la sociedad. De esa manera, esa cosmovisión antagónica a los valores y principios cristianos penetró y se estableció, continúa y controla la conducta cotidiana y el estilo de vida de la gente que compone aquella sociedad. Y podemos concluir diciendo, la serpiente antigua puso sus huevos de las ideologías ateas en las universidades y en los seminarios. Allí puso sus huevos esa serpiente antigua. ¿Cuáles huevos? Los huevos de las diferentes ideologías ateas y materialistas, impías. De aquellos lugares, universidades y seminarios salieron sus víboras, las víboras del infierno, con su veneno mortal. ¿A dónde fueron esas víboras con su veneno mortal de las ideologías ateas, anticristo, antidios y antiiglesia? ¿A dónde fueron? Fueron con su veneno mortal a las escuelas como maestros. De las escuelas fueron a las iglesias. De las iglesias fueron a los medios de comunicación, de los medios de comunicación fueron a las músicas, fueron al arte, fueron a donde los políticos, a las leyes, a los centros de poder, al gobierno, a los profesionales de todas las ramas, a los padres, a las madres, al mundo del entretenimiento, en fin, esa cosmovisión atea fue penetrando, ese veneno fue penetrando todas las estructuras de la sociedad. Comienza en la universidad, unos cuantos intelectuales, de ahí se forman los maestros, los abogados, los políticos y demás entes sociales que componen la nación. Y obviamente con el cambio de la cosmovisión cristiana dominante en esos años vino la generación de los años 50 y 60 que se soltó de las poderosas anclas de la moralidad evangélica y empezaron a flotar libremente en las inquietas aguas del engañoso y corrupto corazón humano. Apareció por esos años la filosofía de la liberación femenina. Se invirtieron los roles diseñados por Dios en el hogar y la revolución industrial entró en su apogeo. Las mujeres salieron a trabajar en trulla y dejaron a sus hijos sin la guía, disciplina y amonestación del Señor. La cultura hippie hizo su aparición y le abrió las puertas a los ejércitos de las drogas narcóticas y alcohólicas, que de la mano de la música rock and roll acentuaron la rebeldía, la anarquía y la desobediencia a los valores morales establecidos por Dios. Y un espécimen muy característico de esas generaciones son los famosos Joy. Los Joy. Joy. O Joe. Joe. Me encanta cuando voy a Estados Unidos. Me quedo mirando así, señor. Oye, ¿verdad? ¿Cómo se usa la cachucha? Hacia adelante. Con el pico hacia adelante. Ahora ya lo usan así. ¿Qué es eso? Rebeldía. Eso es rebeldía. El calzón, los pantalones, ¿dónde es lo normal que usted lo amarre? En la cintura. Ellos lo andan como yo en la rodilla. Ellos lo que andan así. Eso es rebeldía. Soy rebelde. Una ciudad en Estados Unidos, leí en tu día pasado, que había prohibido con pena de cárcel a quien se pusiera un pantalón Joe en la calle. Cárcel le daban. ¡Una vagabundería! Ahora, eso es la esencia de qué, de la rebelión. Búsquelo. Normalmente andan con dos tapones en los oídos, y por lo regular lo que oyen es música rock y las demás especies asociadas a eso, que son los principales generadores de rebeldía, anarquía y desobediencia. Aparecieron las píldoras anticonceptivas y las leyes que legalizaban el aborto, estimulando así la promiscuidad sexual y la unión libre que produjo millones de abortos e hijos sin papá. La televisión, la radio, el cine como medios de comunicación masiva se encargaron de propagar el relativismo moral y la conducta infame e indigna de los actores y actrices de ese centro del infierno llamado Hollywood. Quienes se convirtieron repentinamente en ídolos a imitar por las masas que consumían sus productos salidos y concebidos en la mente del diablo. Ahí también llegaron los bikinis. ¿De dónde salieron? ¿Cómo se propagaron los bikinis de Hollywood? De la prostitución de Hollywood. ¿Y las minifaldas? ¿Cómo se propagaron? ¿Sabe una cosa? Me maravillaba cuando iba a Haití, hace 10 años, 15 años. Esas mujeres vestían de una manera que yo me sorprendía. Las blusas, las mangas le daban por aquí. Vestida así como yo estoy vestido, ¿eh? Y la falda a las rodillas. En el mercado estaban vestidas así, en la iglesia estaban vestidas así, en las calles iban vestidas así, se montaban en sus burros e iban vestidas así. Hoy, cuando ha llegado la televisión, vaya a ver, han invertido todos los valores. Ahora, ¿de dónde vino esa inversión de valores? De la televisión. Hay luz en muchos lugares. Por ende, llegó la televisión. Y eso es un medio para comunicar ideas, pensamientos y estilos de vida. No lo mejor de la sociedad, sino lo peor. Porque tristemente, la mayoría de los medios de comunicación masiva están en manos de lo peor de la sociedad. Hombres y mujeres depravados. Por lo regular, alcohólicos y drogadictos con cerebros invertidos, programado para lo malo. De esta forma, mis hermanos, fue como cambió la cosmovisión judeocristiana, de la cosmovisión estadounidense. Con el cambio de la cosmovisión cristiana dominante, vino también la insistencia sobre los derechos civiles en las actitudes sexuales. El ataque de la pornografía hizo su aparición con el bombardeo de la revista Playboy, que cambió el centro de gravedad de la fidelidad conyugal al disfrute personal e individual de la sexualidad. Su lema era: si tu pareja ya no te satisface, tú debes tener el derecho de encontrar a alguien que lo haga. Ven a estas páginas y lo conseguirá bien barato. Con el cambio de la cosmovisión cristiana dominante, también se empezaron a redefinir los conceptos con que se expresaban las ideas y los pensamientos. La palabra tolerancia, que en el pasado significó que las personas podían creer lo que quisieran, de repente fue cambiada. Ahora significaba que la gente podía hacer lo que quisiera. ¿Ven el cambio? Tú puedes creer lo que quieras, no hay problema. Eso es tolerancia. ¿Tú quieres ser diabólico? No hay problema. Allá tú. Eso es tolerancia. ¿Tú quieres ser evangélico? No hay problema. Católico, no hay problema. Testigo de Jehová, no hay problema. O sea, ningún país ha proscrito en el contexto de Occidente las religiones. Hay libertad para creer lo que uno quiera. Ahora, esta palabra tolerancia en el diccionario de hoy, contemporáneo, en el diccionario posmoderno, quiere decir o significa que la persona tiene el derecho a hacer lo que quieran y que es impropio juzgar y condenar su conducta. Esta palabra ahora significa que debemos de aceptar como bueno y como válido todo comportamiento, sin importar lo inmoral que sea ese comportamiento, sin importar lo poco natural que sea ese comportamiento, sin importar lo extraño y extravagante que sea, y escandaloso que sea ese comportamiento. Debemos de tolerarlo. Y no tenemos derecho a criticar esa conducta. Como parte del tejido social de esa cosmovisión universal, anticristo y anti-iglesia, hoy se nos quiere vender la idea de que la homosexualidad es una variante sana de la sexualidad. Eso es parte del tejido de la nueva cosmovisión que le están inyectando día por día al tejido de la sociedad. y de manera particular al tejido de la cosmovisión de la sociedad dominicana, que como sabemos está compuesta por una cosmovisión judeo-cristiana. De ahí que la bandera nuestra tiene como lema una Biblia abierta. Y en esa Biblia abierta está, ¿qué versículo? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Eso habla de cuál es nuestra identidad. ¿Cuál es la cosmovisión de nuestras vidas aquí en el país como sociedad, como pueblo dominicano? Eso fue lo que los padres de la patria quisieron dejar claro, como una contribución perpetua para el pueblo dominicano. Ahora, hoy se nos quiere vender la idea de que la homosexualidad es una variante sana de la sexualidad. Y se nos presenta como xenófobos a quienes pretendemos condenar la homosexualidad y el lesbianismo. Por cuanto son una conducta pecaminosa, claramente condenada por la palabra de Dios. Se nos culpa del clima de prejuicio, discriminación, exclusión y repulsa al que son sometidos los gays, lesbianas y bisexuales en nuestro país. Porque hemos creado un clima y un ambiente anti-gay. ¿Por qué han sacado la homosexualidad del manual psiquiátrico que lo etiquetaba como desórdenes de la conducta humana, como un trastorno mental y psíquico? ¿Por qué lo sacaron? Obviamente no fue debido a que un proceso de investigación científica demostró que la homosexualidad eran de origen genético. No fue debido a ninguna investigación experimental en un laboratorio de renombre que demostró que había un gen que podía producir homosexuales o lesbianas o bisexuales. No fue debido a eso, mis hermanos, como ya enseñamos el domingo pasado. Sacaron de allí debido a la presión ideológica de los gays, que han corrompido a muchos médicos, políticos y jueces en los Estados Unidos. Esa fue la razón básica por lo que lo sacaron a ellos de la etiqueta que le tenían entre psiquiatras y psicólogos como un desorden conductual. No algo natural. Yo soy hombre. Bueno, si tengo el gen XY, el cromosoma XY, es natural que yo sea un hombre. Usted es una mujer. Bueno, tiene XX, es natural que usted sea una mujer. No hay cosas intermedias. Científicamente eso no está demostrado. Ni lo van a demostrar tampoco. Porque si fuera así, Dios no lo habría calificado como pecado y pecado aberrante, merecedor de la guillotina. ¿No cree usted que Dios no habría tratado de manera tan severa ese pecado? Si no fuera, o si fuera eso causado por algún gen extraviado por ahí. Ya hemos señalado, para infiltrar su ideología en el tejido de la cultura y la sociedad globalizada, han usado los desfiles, los medios de comunicación y la estrategia de presentarse como las víctimas.
los pobrecitos, las pobrecitas. Hay que protegerlos. Está fiera en la sociedad.
La homosexualidad no es un género intermedio entre él y ella. No es un híbrido entre varón y hembra, sino una ideología perversa. Y por eso la eliminación del concepto de género está en el núcleo de la doctrina homosexual con que ellos infiltran la sociedad, la cosmovisión. Dios estableció en el código genético de nuestra naturaleza humana una ley natural inscrita en los cromosomas de nuestras células para que desde que somos concebidos crezcamos en nuestra masculinidad y seamos hombres, y para que las hembras crezcan en su feminidad y sean mujeres. Ayuda idónea para el varón. No otra cosa. Por la violación a esa ley impresa en sus cromosomas es que los gays no maduran como seres humanos en su masculinidad ni maduran en su feminidad las mujeres. Los hombres gays son impulsivos sexualmente, son narcisistas. Viven fascinados por la imagen y tienen un alto grado de indulgencia con las drogas y el alcohol. ¿Debido a qué? A la inmadurez de su carácter, de su naturaleza humana, por estar luchando en contra de la corriente. ¿Qué gritan sus cromosomas? XY, ¡sé hombre! ¿Qué gritan los cromosomas? XX, ¡sé mujer! Vivir luchando contra eso. Pobrecito, ¡qué miseria! ¡Qué miseria! Por eso, mis hermanos, si queremos que nuestros hijos crezcan y se desarrollen sanos y saludables como varones y hembras, establezcamos en sus mentes y corazones el concepto de género y su rayo, de género, para que no sean confundidos por la propaganda gay que día por día nos están bombardeando a través de todos los medios privados y públicos de comunicación. En la página, ayer salió una página de este señor, el marido, o la esposa, no sé qué es lo que es, del embajador. Una página completita, respondiéndole a alguien que escribió un artículo dándole piña a esa aberración de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, que por ley normalizó o normatizó el matrimonio gay en toda la faz de Estados Unidos. Nadie se puede resistir a casar a una pareja en ningún estado. Este señor escribió un artículo bien bueno condenando esa práctica aberrante. Y la señora o el señor, esposo, el esposo del embajador, le respondió una página completa con tantos argumentos baladíes que da pena. En las mujeres homosexuales o lesbianas, más bien, encontramos una alta tasa y tendencia hacia la depresión y el consumo de drogas. Por eso, mis hermanos, si queremos que nuestros hijos e hijas crezcan y se desarrollen sanos y saludables, no nos descuidemos, trabajemos, velemos, vigilemos para que no se expongan a esa clase de propaganda que no cesa en su bombardeo. procurando aclimatar la mente y el corazón de los seres humanos para que vean eso como algo normal en la sociedad, no como un pecado. Si alguien duda de que el objetivo principal de los gays es acabar con el sistema de género establecido por Dios, solo tiene que echar una mirada a los escritos del teórico, activista y psicólogo gay llamado Daryl Bain. Él dice: acabemos con el sistema de género para que cualquiera pueda ser potencialmente el amante de cualquier otro, y donde el género sea insignificante. ¿Ven ustedes cómo es que esa gente piensa? ¿Qué es lo que está en su agenda? Hermanos, es acabar con la especie humana. Es acabar con la especie humana. 100 años. Le doy como máximo. O por imaginaos una sociedad integrada exclusivamente por hombre casado con hombre y mujer casada con mujer. En 80 años, ¿cuánto habrá esa población allí? ¿Cuánto habrán de esa población en 80 años, en 100 años? ¿Cuántos habrán si no hay reproducción? ¿Ven que esa doctrina es algo infernal? ¿Ven la locura de esos jefes de Estado, diputados, senadores, que crean leyes para promover y garantizar ese estado de aniquilación de la raza humana? ¿No creen que es una locura, mis hermanos? Este psicólogo tiene la visión de una cultura sin género, donde no se aleja a los niños de los niños, ni a las niñas de las niñas, porque así crecerían siendo asexuales. ¿Qué le parece? Mi niña Génesis, ¿qué es ella? No, ella es asexual. Y mi niño Frangi, él es asexual. Y sus preferencias románticas y eróticas simplemente cristalizarían alrededor de una variedad más diversa e idiosincrática de atributos. ¡Qué lindo! Diría por ahí un amigo mío. ¡Qué hermoso ideal! Sin género. Según vemos en la agenda gay, para cambiar las opiniones y las actitudes de la gente sobre el género masculino y femenino, ellos han ido desde su literatura gay a las leyes de los países. Algunos políticos y jueces están de acuerdo con que el sistema de género es injustamente discriminatorio. En Uganda, África, el año pasado, estaban promoviendo una ley legislativa que condenaba a la pena capital a todo aquel que fuese encontrado culpable de actos homosexuales graves. Dice el periódico: los clérigos cristianos han pedido al gobierno que saque adelante la norma como un regalo de Navidad, o sea, la ley que condena a la pena capital a los gays. No podemos permanecer sentados dando la espalda a un fenómeno destructivo que está ocurriendo en nuestro país. Problema, eso es en África. Problema es universal. Como ciudadanos responsables, nos sentimos obligados a llevar este asunto a su atención. Así los legisladores podrán hacer algo exigían los activistas cristianos. Ahora, observe usted la respuesta que le dio la comunidad europea a ese proyecto de ley en Uganda. Dice el periódico: varios países europeos han amenazado con cortar el flujo de ayuda a Uganda si se aprueba esta norma. Bloqueo económico. Ahora, oiga al ángel Obama. Al ángel Obama hablando. Dice el periódico: Obama ha descrito la norma como odiosa, vil, abominable y ofensora de la decencia. ¿Cómo le cae? Ofensora de la decencia. Eso es Obama que está hablando. ¿Ven por qué cobijaron de luces, de las luces del arcoíris la Casa Blanca cuando la Suprema Corte determinó que el matrimonio gay sería universal en Estados Unidos para todos los estados? Esa fue la razón. Por eso. Porque él ve como algo odioso, vil, abominable y ofensor en contra de la decencia que se castigue y se persiga ese pecado. ¿Qué son ellos? Padrinos de la cultura gay. Ahora, hermano, ¿qué de nuestro país? ¿Estamos libres? ¿O los tentáculos de ese gran pulpo, creen ustedes que estarán lejos de aquí, de las costas, de esta isla caribeña? ¿Qué usted cree, hermano? Oiga esto. Oiga esto. Proyecto de ley. Que el próximo martes, este martes de ahora, va para la Cámara, aprovechando el boom de la sentencia de Estados Unidos y aprovechando la confusión y que los medios ahora lo que hablan es de haitiano y de haitiano y de haitiano y de Haití y de Haití. Hablaban de eso. Ay, este es el momento, vamos a meterle ahí, porque la gente lo que está ahora en Haití, en Haití, en Haití. La prensa, eso, de eso que hablo. Ahora, oiga esto. Dice el hermano que me mandó este resumen de la ley, porque es un resumen de la ley. Dice él: este proyecto marca el inicio de la implementación en el país de la agenda satánica. No han pasado 3 semanas de la sentencia de la Corte Suprema Americana que impuso el matrimonio gay, lesbiana, bisexual y transexual en todo Estados Unidos, cuando ahora tenemos que enfrentar esto aquí, nosotros, aquí en este país. Este proyecto de ley, de ser aprobado, valida lo siguiente. Preste atención. Introduce al país los componentes de la ideología de género promovida por los Estados Unidos y la ONU. Introduce en las leyes dominicanas por primera vez los derechos sexuales y reproductivos y la diversidad, entre comillas, de género. Tercero, sienta las bases de una futura aprobación del matrimonio gay. Cuarto, impone prohibiciones a las iglesias de disciplinar miembros que incurran en inmoralidad sexual, por ejemplo. En su artículo 8, numeral 8, en su artículo 5, numeral 8, la ley crea el derecho a estar libre de la interpretación restrictiva de textos religiosos, creencias, filosofías y costumbres, como instrumento para limitar la libertad de pensamiento en materia, oiga esto, de salud sexual. Salud sexual. ¿Ven que están redefiniendo todo lo que son términos del lenguaje para referirse a un aspecto de la vida humana? Hoy, esa salud sexual
ser un promiscuo.
Y salud reproductiva, es decir, que la ley libera a los miembros de las iglesias de la disciplina bíblica y les dice que pueden dar rienda suelta a cualquier comportamiento sexual y que en caso de que puedan ser disciplinados, la ley los va a proteger.
Si en esta iglesia alguien comete un adulterio público y públicamente puesto en disciplina, ese individuo tiene el derecho de ir a un tribunal y someter a esta iglesia por haberlo difamado y privado de su libertad, de vivir su vida promiscua, como bien le parezca. Eso será ley aquí. Ahora, hermano, cuando una iglesia no haya disciplina, ¿qué usted cree que habrá? ¿Habrá iglesia bíblica con el Espíritu Santo morando en su interior? Por favor.
Quinto, le impone a todos los centros educativos, públicos y privados, la enseñanza de una educación sexual liberal. Artículo 10 y artículo 11. O sea, esto incluye a los colegios cristianos, que tendrán que pelear en los tribunales su derecho a enseñar una educación sexual basada en la Biblia. Los padres cristianos tendrán que pelear en los tribunales su derecho fundamental a no exponer a sus hijos a clases de educación sexual contrarias a las enseñanzas escriturales. Sexto, el Estado se convierte en proveedor de preservativos y anticonceptivos para adolescentes. El Estado, séptimo, pasa a financiar servicios de cirugía a jóvenes adolescentes que no quieran salir embarazadas.
Hermano, eso es material de la ley. Se está promoviendo. El martes la van a considerar en Congreso.
Octavo, crea la figura de la violencia género obstétrica, que podría llevar a juicio penal o civil a profesionales de la ginecología y de la obstetricia que, por ejemplo, se nieguen a practicar abortos. Crea el delito de la discriminación por razón de la sexualidad de las personas. Es decir, que se crea un texto legal exclusivamente para proteger persona gay. Quien hable mal de esa gente se puede pasar 5 o 6 años en la victoria por hablar mal de ese nuevo género. Introduce el aborto de niñas y adolescentes. Elimina el deber de informar a los padres prácticamente a petición de la niña o adolescente. Elimina la objeción de conciencia de los médicos y enfermeras. Solo les da plazo de 30 días para manifestar por escrito que no practicarán en abortos. Pero esto no tiene validez si el caso presenta urgencia. No define la urgencia, por lo que en la práctica ningún médico ni ninguna enfermera podrá negarse a hacer abortos. Ese es el contenido de esa ley que el próximo martes será conocida en el Congreso Nacional. Y amados hermanos, el idilio, la paz, la tranquilidad, el sosiego, la libertad para predicar el Evangelio libremente está llegando a su fin. Usted es cristiano y quiere perseverar, prepare sus costillas para aguantar palo porque viene. Hay muchos encarcelados ya por la implementación de esa misma ley, es la misma, es el mismo pantalón, la misma camisa que le están colocando a todos los pueblos en todos los países. El mismo forro para todo el mundo.
el mismo foro. Se lo están encaquetando a todas las sociedades. Es una agenda que nace en la ONU como comunidad global y es ejecutada por el brazo todopoderoso de Europa y de Estados Unidos y Canadá. La gente de los portaaviones, la gente de los misiles intercontinentales que llevan cabezas nucleares. Esas son la gente que están detrás de ese asunto. O sea que si ustedes se pone ahí de cabeza dura, lo jalan. Hay muchos presos ya en Occidente. El próximo martes, que es el día en que se va a conocer esta ley en el Congreso, he estado recibiendo algunos correos de pastores amigos y nos están promoviendo la idea de que convoquemos a un tiempo de ayuno y oración el próximo martes, intercediendo delante de Dios para que traiga luz a esos congresistas responsables de hacer leyes que desgraciarán nuestras vidas o traerán paz y prosperidad. Los autores de esa ley son los diputados Cristian Paredes y Hugo Núñez. Hay que averiguar la circunscripción de esos individuos. Porque a esa gente para allá hay que avisarle, porque se van a reelegir. Y ahí es la oportunidad para sacarlo de circulación. Cortarle la sala, como dice tu hermano. Esos son los prominentes representantes de esas comunidades que están promoviendo la desintegración moral, ética, social de la nación dominicana. Finalmente, hermanos, según Levítico 20:13, la homosexualidad es un pecado tan grave, tan ruin y tan dañino para los hombres y tan malvado y abominable ante los ojos de Dios que observemos para aquellos que practicaban en Israel ese tipo de pecado, Dios dictaminó contra ellos un castigo particular. ¿Cuál fue? La pena de muerte. Hermanos, ¿y por qué el Señor aplicó un castigo tan severo a la práctica de la homosexualidad y el lesbianismo? ¿Cuál fue la razón? ¿Qué motivos tenía Dios para una pela tan fuerte a quienes se involucraban en esos pecados? Si un hombre se acuesta con un hombre, como se acuesta con una mujer, los dos cometen una abominación. Ambos morirán. Oiga lo que dice. Irremisiblemente. O sea, no hay segundo juicio. No habrá segundo juicio. Sin apelación. Sin un juicio, tercer juicio, la Cámara Penal, la Cámara Suprema Corte, la otra corte, las cortes. Sin cortes. Sin corte. Es para el cementerio que va. Eso se hacía así, hermano, para extirpar del seno del pueblo de Dios la ideología sodomita,
para extirpar del pueblo de Dios la intención sodomita y para extirpar del seno del pueblo de Dios las prácticas en todas sus formas del sodomismo. Porque esos pecados de origen sodomita corrompen y arruinan la santidad personal y arruinan y corrompen las buenas costumbres del pueblo de Dios. Esos pecados corrompen y arruinan el propósito y el ideal de Dios para el matrimonio y la familia. Y amados hermanos, cuando Dios condenó este pecado con esta severidad, nos está diciendo cuánto ama la familia, cuánto ama el matrimonio, cuánto ama a la pareja de un hombre y una mujer cuando ellos se unen en el vínculo santo del matrimonio. Este pecado fue condenado severamente entonces porque esa clase de pecado es un atentado directo y en vivo en contra del propósito y el ideal de Dios para el matrimonio y la familia. Ese pecado excluye a los hombres no solamente de conocer y de disfrutar del ideal de Dios para la familia, sino aún peor todavía, del reino de Dios. Como lo enseña 1 Corintios 6, 9 al 10. Y no sabéis que ni los fornicarios, ni los afeminados, ni los homosexuales heredarán el reino de Dios. No estará en el cielo de Dios, quien practique ese pecado en la tierra de Dios. Es un pecado excluyente de las bendiciones personales que Dios le otorga a los pecadores. Por eso, ese pecado es tan severamente castigado en el Antiguo Testamento. Y obviamente, hermanos, si usted va a Romanos capítulo 1, verá que este pecado es una expresión del juicio de Dios sobre las naciones. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó en una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Necesitamos, apretando los pantalones, porque ciertamente la palabra de Dios nos informa que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, pero también nos asegura que en los postreros días previos al advenimiento del Señor Jesucristo, ese pecado de la sodomía será uno de los pecados que se destacarán en la sociedad, en el mundo, cuando el Señor esté para venir. Lucas 17 nos dice, asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Somorra, de Gomorra, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Qué le dice usted eso? Cristo está a la puerta. Es una señal del advenimiento del Señor Jesucristo. Ese será uno de los pecados favoritos del mundo cuando Cristo retorne.
Está clarito ahí. No necesita ser un exegeta, ni un teólogo, ni un intérprete de alcurnia para usted ver lo que está ahí. Bien simple. ¿Cómo vivía la sociedad en los días de Lot? Haciendo exactamente lo que hacemos hoy. Mucho sexo, mucha homosexualidad. Leyes para aquí, leyes para acá. Comían, bebían, compraban, negocios, ¿verdad? Economía, dale creciendo. Hasta que Lot salió de allí. ¿Y qué vendrá aquí a la tierra cuando la iglesia salga como salió Lot? Cuando saquen la iglesia como sacaron a Lot. Segunda de Pedro, capítulo 3, habla de qué pasará en este mundo cuando la iglesia salga de aquí. Porque la van a sacar. Cristo la sacará y nos llevará con Él. De modo, hermano, que lo bueno que tiene esto es lo malo que se está poniendo. Cristo viene, Maranata. Preparémonos. Mantengamos la lámpara full de aceite. Para que cuando Él venga, nos halle con la lámpara encendida, esperando su venida para la gloria de Dios. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra. Concédenos por tu gracia perseverar en la fe y aún desafiar las hordas del mal que nos asedian y asediarán hasta el día de tu venida. Padre, rogamos e intercedemos por los congresistas que tendrán en sus manos esta ley diabólica. Concede, Padre, que esta ley sea mandada al zafacón, como basura que es en realidad. No permita que el mal prevalezca en nuestro mundo, y especialmente en nuestra sociedad, en la República Dominicana. Ilumina a esos hombres y mujeres que forman el Congreso, para que esta ley pueda ser debidamente mandada al basurero donde corresponde como tal. Ten misericordia de tu pueblo, de tu iglesia. Ten misericordia, Señor, de esta nación. Y no permitas que el mal prevalezca, que la injusticia prevalezca, que la mentira prevalezca, que los planes y propósitos de Satanás prevalezcan. No lo permitas, oh Dios. Haz que tu luz resplandezca en las tinieblas de este mundo, a través de tu iglesia. Pues lo rogamos y suplicamos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén.